sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz. Desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Conocer y Escuchar al Papa Francisco. Está dirigido por el Padre Guillermo Santomé, de la Orden de Predicadores.
Queridos amigos, hermanos, seguimos hablando, recorriendo la vida del Santo Padre Francisco. Y hoy quisiéramos dedicar este rato de reflexión a algunas ideas que nos parecen muy importantes en este momento en que estamos viviendo esta alegría de servir a la Iglesia. Lo que llamaríamos el riesgo de degradar el mensaje religioso, el peligro de confundir lo que es esencial de las cosas que son accidentales. El momento actual de la Iglesia, a mí me parece que es importante. Lo importante no es disminuir o quitar prescripciones, mandamientos, o hacer más fácil esto o lo otro. La opción fundamental que el Papa nos está insistiendo es salir a la calle a buscar a la gente. Es lo fundamental. Está aludiendo a una impresión cada vez más escuchada en la sociedad e incluso entre muchos fieles, que el catolicismo debería modificar algunas normas, algunas concepciones, para mejorar con los tiempos que corren y evitar, supuestamente así, una sangría de fieles. ¿Acaso esas demandas apuntan centralmente a ciertas cuestiones de moral sexual? Relaciones prematrimoniales, métodos anticonceptivos, prevención del SIDA, comunión a los católicos divorciados en nueva unión. Pensamos que su definición merecería un desarrollo. Por lo pronto, no existe una brecha demasiado grande entre ciertas prescripciones de la Iglesia o cómo viven hoy los católicos en el mundo. El Papa, cuando reflexiona sobre este punto, dice que para responder a estas inquietudes, a esto que parece tan sencillo, se necesitaría ir un poco hacia atrás. El camino de la ética, que forma parte del ser humano, es prerreligioso, es anterior a lo religioso. Es decir, que algunas cuestiones que tanto preocupan a muchísimas personas, sobre todo los que tienen la vida complicada, pues van directamente a lo religioso, cuando la realidad de los problemas muchas veces son éticos, pertenecen a toda la humanidad, son propios del ser humano. La ética habla de lo que es correcto, de lo que es correcto. En otro lenguaje diríamos que habla de lo que es sano. Es decir, que todo aquello que no hacemos correctamente es insano y puede dañar no solo a la salud física, sino a la salud, diríamos, psicológica e incluso a toda clase de relación humana. Cualquier persona, sea creyente o no creyente, o persona que diga simplemente que es atea, no puede eludir el planteo ético que arranca desde los principios más generales. El primero de todos, fundamental, hacer el bien y evitar el mal. Y esto lo vemos claro ante tanta protesta sobre injusticia, sobre robo, sobre malos comportamientos. Pero hay muchos aspectos en la vida de la persona, en la vida de cada uno de nosotros, a los cuales podemos hacer el bien y debemos evitar el mal. Hasta detalles más particulares. En la medida en que el hombre y la mujer van descubriendo y poniendo en práctica esos principios, se va achicando la brecha. Es decir, va abriendo más fraternidad, tenemos más paz, hay unas relaciones sanas que realmente construyen a la persona. Hay crecimiento. Hay también una brecha contracultural, aquella del dale que va, que todo da igual, que allá en el horno nos vamos a encontrar, a lo que se refiere el tango Cambalache, dale que va, todo da igual. Puede anidar y puede estar tanto en la persona no creyente como en el ateo o en el creyente. Si se quiere, es la cuestión de doble vida o la doble moral. Diríamos una mano para Dios y otra mano para el diablo. Y se pueden poner ejemplos, porque los estamos viendo todos los días en nosotros mismos. Yo me declaro católico, por ejemplo, pero no pago los impuestos. Yo me declaro católico y engaño a mi esposa o a mi esposo. O no le presto la debida atención a mis hijos. O tengo a mi padre o a mi madre colgados en un geriátrico común, sobre todo que en un ropero durante el verano, con la bolsita de neftalina, y no los visito nunca. O estafo, la estafa de los que arreglan una balanza o los que arreglan un taxímetro. Bien, eso está como fenómeno universal. Es decir, convivo con el fraude no solo al Estado, a mi familia, sino a mí mismo. Este es el tema en el cual la Iglesia no puede decir que es bueno. Ni la Iglesia, ni el sentido común, porque no lo dice la moral. Y lo vemos todos, absolutamente todos en los demás, pero a veces no lo queremos ver en nosotros mismos. Generalmente, cuando se habla de doble vida, se la relaciona con una persona que tiene dos familias, o una persona comprometida o religiosa que tiene una mujer. Pero doble vida es todo aquello que hace fraudulento el modo de vivir. Los principios éticos están metidos en nosotros mismos. En definitiva, el desafío ético, como el religioso, pasa por la coherencia entre lo que pienso y lo que hago, los principios y la conducta que tengo que tener, la responsabilidad que tengo en la vida y cómo debo de realizar esa responsabilidad. Sin embargo, es evidente que hay ciertas cuestiones en las cuales hay como cierta aceptación social de lo que llamaríamos el fraude. Vamos a hablar de esto a continuación, de esta aceptación social en la cual, pues tristemente, caemos todos. Pero, ¿cómo va a valorar o justificar el Papa una cosa que no tiene justificación? Él dice, cuando estoy en una charla, suelo preguntar si se pagan los impuestos, porque es una pregunta que debemos hacer, y muchos responden que no. Uno de los argumentos que se utilizan es que el Estado se roba ese dinero, que el Estado roba. Es evidente que hay mucho dinero público del Estado que está muy mal utilizado, ciertamente. Me los quedo yo y se lo doy a los pobres en vez de que vayan a parar a una cuenta en Suiza, por ejemplo, contestan. De esta manera se tranquilizan fácilmente. Hoy en día muy poca gente concibe hacer un negocio con la pura verdad. Casi siempre hay una cuota de engaño para intentar vender un buzón, y eso es aceptado por todos los que lo hacen. En fin, en la actualidad decimos con frecuencia, esto no va a más, esto no se estira más. Todas estas expresiones son una suerte de coartadas ante el incumplimiento de los principios éticos, la mala conducta. Sin embargo, ciertas concepciones y comportamientos van cambiando con el paso del tiempo, y no siempre para mal. En algunos aspectos, muchas personas, muchos grupos sociales dirigen su vida en la normalidad y en la justicia. En algunas culturas, en algunos medios, en algunos grupos, va progresando la captación de lo que llamamos conciencia moral. No es que cambie la moral no cambia, la llevamos dentro de nosotros. Lo que cambia es el comportamiento respecto a lo que tenemos claros interiormente. El comportamiento ético, el comportamiento moral, el comportamiento correcto es parte de nuestro ser. Lo que pasa es que cada vez lo hacemos más claro. Por ejemplo, hoy hay una conciencia creciente sobre la inmoralidad de la pena de muerte. Antes se sostenía que la Iglesia Católica estaba a favor de ella, o por lo menos que no la condenaba. La última redacción del Catecismo pide prácticamente que sea abolida. En otras palabras, se ha tomado una mayor conciencia de que la vida es algo tan sagrado, ni un crimen tremendo justifica la pena de muerte. Lo mismo podría decirse acerca de la esclavitud, lo cual no implica que no siga manifestándose a través de otras formas, porque ciertamente hay formas de esclavitud hoy, algunas muy tristes, de las cuales teníamos que reflexionar. Ahora tenemos maneras encubiertas de esclavitud tan crueles como las anteriores. Hoy a nadie se le ocurriría embarcar esclavos en un avión, más allá de que iría preso. Pero sí sabemos que hay extranjeros que entran en otras naciones para trabajar en condiciones de explotación, para trabajar en condiciones infrahumanas, en empresas concretas, en talleres clandestinos que terminan en lugares de emergencia, que hay dominicanas que son traídas para ejercer la prostitución. Todas estas son formas de esclavitud moderna. De todas maneras, insiste el Papa, como la conciencia moral de las culturas va progresando, también la persona, en la medida en que quiere vivir más rectamente, va afinando su conciencia. Y ese es un hecho no solo religioso, es un hecho humano. Pero podríamos preguntar si la Iglesia no insiste demasiado en la conducta humana referida a la moral sexual. La Iglesia predica aquello que crees lo mejor para las personas. Predicamos lo que creemos mejor para cada uno de nosotros, lo que hace más plenas a las personas, lo que hace más felices. Pero con frecuencia se produce un reduccionismo degradante. Lo explicamos. Lo importante de la predicación es el anuncio de Jesucristo, que en la teología decimos el querigma, el anuncio, y que se sintetiza en que Jesucristo es Dios. Él se hizo hombre para salvarnos, vivió en el mundo como cualquiera de nosotros, padeció, murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el anuncio, ese es el gran anuncio de Cristo, que provoca estupor, lleva a la contemplación, lleva a creer. Algunos creen de primera, como Magdalena, otros creen después de dudar un poco, otros necesitan meter el dedo en la llaga, como Tomás. Cada uno tiene su manera de llegar a creer. La fe es el encuentro con Jesucristo. Algunos, es verdad, están más preocupados por los temas sexuales que por el meollo del mensaje religioso. A eso voy, dice el Papa. Después del encuentro con Jesucristo, viene la reflexión, que sería el trabajo de la catequesis, la reflexión sobre Dios, Cristo, la Iglesia, de donde se deducen luego los principios, la manera de comportarse, las conductas, que no están en contradicción con el ser humano, sino que le otorgan una mayor plenitud. Todo cuanto enseña la Iglesia, todos los caminos que indica la Iglesia, son para dar plenitud a la vida humana. Ciertas élites ilustradas cristianas han querido degradar lo religioso Y no es así. En lo que no se presta atención muchas veces es en el carisma, en ese anuncio. Jesús resucitó, Jesús nos salva. Y se pasa a la catequesis, preferentemente al área moral. No, el carisma tiene sus consecuencias y es lo primero. Basta escuchar algunas homilías que debían ser carismáticas con algo de catequesis, pero que terminan a veces siendo morales. Y dentro de la moral, aunque no tanto en las homilías como en otras ocasiones, se prefiere hablar de la moral sexual, de todo lo que tenga algún vínculo con el sexo. Que si esto se puede, que si aquello no se puede, que si es culpable, que si no es culpable. Y entonces relegamos el tesoro de Jesucristo, el tesoro del Espíritu Santo en nuestros corazones, el tesoro de un proyecto de vida cristiana que tiene otras implicaciones, otras implicancias más allá de la cuestión sexual. Dejamos de lado una catequesis riquísima con los misterios de la fe, el credo, y terminamos centrándonos en si hacemos o no una marcha contra un proyecto de ley que permite, por ejemplo, el uso del preservativo. Pareciera que estos temas a ciertos fieles los movilizan más que a salir a anunciar el Evangelio. Esto ciertamente es así. Con ocasiones y con ocasión de la llamada Ley de Salud Reproductiva, algunos grupos de élites ilustradas de cierta tendencia querían ir a los colegios para convocar a los alumnos a una manifestación contra las normas que consideraban ante todo que iban contra el amor, normas contra el amor. Es cierto que culturalmente el amor se ha genitalizado hasta tal punto que en muchos casos pasó a ser una cuestión de compraventa, de mero consumismo. Pero el arzobispo de Buenos Aires entonces se opuso a que los chicos participaran por entender que no están para eso. Para mí es más sagrado un chico que una coyuntura legislativa. Prohibí que se convocara a menores de 18 años. Permití que se buscara a aquellos que pueden votar. Esto evidentemente reducía el universo escolar, porque la mayoría de los chicos se reciben a los 17 años. De todas maneras, aparecieron algunos colectivos con alumnos de colegios. ¿Por qué esa obsesión? Esos chicos se encontraron con lo que nunca habían visto: travestis en una actitud agresiva, feministas cantando cosas fuertes. En otras palabras, los mayores trajeron a los chicos a ver cosas muy desagradables. No se debe de recurrir a los menores para eso. No se debe usar a los jóvenes. Y podemos contar una anécdota. Un seminarista de concepciones ideológicas extremas se ordena sacerdote. A los pocos días tiene que dar la primera comunión de niñas a un colegio de monjas. ¡Qué cosa más linda que hablarles de la belleza de Jesús! Pero no, antes de la comunión recordó las condiciones para recibirla: ayuno de una hora, estar en gracia de Dios y no usar métodos anticonceptivos. Eran todas niñas vestidas de blanco y les habló de la contraconcepción. Esto es una distorsión a la que a veces se puede llegar. Y hemos llegado. Este no es el espíritu de Jesús. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de descenso de la belleza del querigma, el anuncio de Jesucristo resucitado, reducirlo a la moral sexual. Hacemos una breve pausa. Thank you.
das Herz, das ihm glas.
Una cuestión muy controvertida, porque afecta a muchas personas, es el tema de la comunión a los divorciados en nueva unión. El pensamiento de la Iglesia es claro: que se integren a la comunidad parroquial, que trabajen allí porque hay cosas en una parroquia que las pueden hacer ellos, que busquen ser parte de la comunidad espiritual, que es lo que aconsejan los documentos pontificios y el magisterio de la Iglesia. El Papa señaló que la Iglesia los acompaña en esta situación. Es cierto que a algunos les duele no poder comulgar. Lo que hace falta en esos casos es explicarle bien las cosas. Existen casos en que esto resulta complicado. Es una explicación teológica que algunos sacerdotes las ponen muy bien y la gente la entiende. Y lo mismo pasa con la batalla del aborto. Hay que luchar en favor de la vida, desde la concepción hasta la muerte digna y natural. Esto incluye el cuidado de la madre durante el embarazo, la existencia de leyes que protejan a la mujer en el posparto, la necesidad de asegurar una adecuada alimentación de los chicos, como también el brindar una atención sanitaria a lo largo de toda una vida, de cuidar a nuestros abuelos y no recurrir a la eutanasia, porque tampoco debe sumatarse con una insuficiente alimentación o una educación ausente, que son formas de privar de una vida plena. Si hay una concepción que respetar, hay una vida que cuidar. Muchos dicen que la oposición al aborto es una cuestión religiosa. ¿Qué va? ¿Qué va? La mujer embarazada no lleva en el vientre un cepillo de dientes, tampoco un tumor. La ciencia enseña que desde el momento de la concepción, el nuevo ser tiene todo un código genético. Es impresionante. No es entonces una cuestión religiosa, sino claramente moral con base científica, porque estamos en presencia de un ser humano. Pero la graduación moral de la mujer que aborta es la misma que la quien lo practica. Yo no hablaría de graduación, dice el Papa, pero si a mí me da mucha más, no digo lástima, sino compasión en el sentido bíblico de la palabra, o sea, de compadecerse y acompañar una mujer que aborta por vaya uno a saber qué presiones, o aquellos profesionales o no profesionales que actúan por dinero y con una frialdad única. Más aún, las clínicas que practican clandestinamente el aborto se las sacan encima inmediatamente, por temor a posibles denuncias y a que aparezca la policía. Las mandan sin más a la casa y si se desangran, que se joroben, dicen, que se joroben. Esa frialdad contrasta con los problemas de conciencia, los remordimientos que al cabo de unos años tienen muchas mujeres que abortan. Hay que estar en un confesionario. Hay que estar cerca de la gente y escuchar esos grandes dramas, porque saben que mataron a un hijo. Y le preguntan, ¿la Iglesia no cierra los caminos para evitar muchos abortos, oponiéndose a la difusión de métodos anticonceptivos y en algunos lugares limitando la educación sexual? No, de ninguna manera. La Iglesia no se opone a la educación sexual. Personalmente creo que debe de haberlo, haberla, debe haber una educación sexual a lo largo de todo el crecimiento de los hombres, de las mujeres, adaptada a cada etapa. En verdad, la Iglesia siempre ha impartido educación sexual, aunque no siempre lo hizo de un modo adecuado. Lo que pasa es que actualmente muchos de los que levantan las banderas de la educación sexual la conciben separada de la persona humana. No, si es que es una parte. Entonces, en vez de contarse con una ley de educación sexual para la plenitud de la persona, para la plenitud del amor, se cae en una ley para la genitalidad. Como si el hombre y la mujer no fueran más que un animal. Muchas de las enseñanzas, mucha de la realidad propagandista de hoy, en todos los sentidos, hasta incluso en las mismas modas, es centrarse única y exclusivamente en la genitalidad. La persona humana es mucho más indudablemente. Y el amor de la persona, el amor del ser humano, comprende mucho más que lo que nosotros estamos viendo prácticamente. No queremos degradar a la persona humana, no queremos degradar a la persona. Al contrario, lo que queremos es que cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, cada uno de ustedes, cada vez sea más persona, con mejores relaciones con los demás, con mayor crecimiento personal y con mayor crecimiento en la bondad de las personas. Y no es así, no es así. La bondad de las personas, la bondad de nuestro mundo, en algunos casos, en muchos casos, brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque nos estamos fijando solo en aspectos puramente materiales, en puramente subjetivos, puramente degradantes en última instancia. Entonces, en este sentido, la Iglesia está por el camino de la moral, por el camino de lo correcto, que todos, de alguna manera, deberíamos anhelar. Estamos clamando por lo correcto en lo público, lo correcto también en lo privado, en lo que no ve nadie, en lo personal de cada uno de nosotros. Y esta es la gran enseñanza que nos trae Jesucristo a nosotros y a cada uno de los hermanos del mundo. Que Dios les bendiga.
Desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Conocer y Escuchar al Papa Francisco. Estuvo dirigido por el Padre Guillermo Santomé de la Orden de Predicadores.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.